Javier Pérez, director de Bilchen. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Hola, buenas tardes, arratsaldeón, Juanma.
Una vez más con nosotros en este tiempo de colaboración, con una propuesta para esta misma semana, del 1 al 3 de diciembre.
Sí, correcto, esa es la idea. Es decir, el miércoles 1 en realidad es casi una actividad precongresual dirigida al público en general, como calentando motores, calentando el ambiente, por así decir, que no deja por otra parte tener su interés, obviamente, pero como digo, es pues quizá un tono un poco más lúdico, más amable, y la parte, digamos, más académica, por así decir, que incluye conferencias, mesas redondas, etcétera, será el jueves 2 y viernes 3.
Segundo Congreso Vasco sobre Igualdad de Trato y No Discriminación.
Sí, así es, efectivamente. Tuvimos un primer congreso en esta ocasión en el Palacio Europa, en Vitoria-Gasteiz, en el año 18, y la idea habría sido que hubiera tenido lugar el segundo el año pasado, pero por circunstancias que todos conocemos, pues hubo de suspenderse, y como la idea es que fuera rotatorio por los territorios, este año tocaba el año pasado y este año nuevamente, así ya lo haremos, en Bilbao. La actividad del miércoles 1 por la tarde tiene lugar en Bilbo Rock y lo que es la actividad del jueves y viernes en la Universidad de Deusto.
Respuesta al discurso del odio.
Sí, eso es. El primer congreso que mencioné hace un momento, en 2018, fue una aproximación más genérica, digamos, al fenómeno de la discriminación en Euskadi, también como una forma de presentación del trabajo que se viene desarrollando desde la red Eraberean. La red Eraberean es una red que trabaja en la promoción del principio de igualdad de trato y la lucha y la denuncia contra las situaciones de discriminación que afectan a cualquier persona, pero particularmente a tres colectivos, por así decir, a tres grupos. Lo que nosotros familiarmente en la red denominamos miradas, ¿no? Es decir, la mirada gitana, la mirada migrante y la mirada de los colectivos LGTBI. El 2018 fue un poco una introducción, por así decir, y este año 2020, bueno, ahora ya 21, como decía, pues hemos querido centrarlo en los discursos de odio, en los discursos de que, bueno, pues como la propia nomenclatura y definición que a nivel europeo se manejan, pues son discursos que fomentan o promocionan o instigan el odio, la humillación, etcétera, de algunos colectivos especialmente vulnerables y que incitan también, además, a actuar en contra de esos colectivos que, pues eso, previamente se encuentran en situación de debilidad, de vulnerabilidad, y estos discursos lo que hacen efectivamente es acentuar, ¿no?, esos comportamientos de rechazo, de expulsión, incluso a veces de acción violenta contra ellos. Y hemos querido centrar estos dos días, jueves y viernes, bueno, también la actividad del miércoles, como decía, pero bueno, un poco especialmente con más tiempo y más profundidad de análisis el jueves y el viernes, en las posibles respuestas a dar a estos discursos de odio que además, como pues bueno, pues en recientes informes señalan, ¿no?, el incremento especialmente en algunos espacios, por ejemplo, en redes sociales, etcétera, y será una cuestión a la que dedicaremos más tiempo de análisis.
¿Qué formato tiene? ¿Cómo se estructura este Congreso?
Sí, pues como decía, hay una actividad abierta al público en general el miércoles por la tarde a las 6:30 en Bilbo Rock, que es una parte, como decía, un poco más amena o amable. Hay una presentación de un cortometraje que se llama, de un documental, mejor dicho, se llama El Incendiario, una entrevista con un par de personas que de alguna forma simbolizan o representan a las víctimas, las personas que son víctimas de estos discursos que incitan a actuar contra esos colectivos, etcétera, o que los señalan, estigmatizan, etcétera. Y también el propio miércoles hay una actuación de Miss Rice, una rapera catalana de origen marroquí, que en este caso ejemplifica de alguna forma cómo se puede luchar contra los discursos de odio, no por vía penal únicamente, sino en este caso con contranarrativas, con contradiscursos a través del arte, en este caso a través de la música. Y luego el jueves y viernes a la mañana hay diversas mesas redondas, conferencias, etcétera, en el auditorium de la Universidad de Deusto, con temática variada, pues desde los límites que regulan el discurso de odio a nivel normativo, jurídico, etcétera, la discriminación y los números correspondientes a incidentes y delitos de odio en Euskadi, ¿qué lectura hacen de estas situaciones los colectivos señalados, pues tanto personas de, como digo, de los colectivos o de los grupos de personas migrantes, gitanos, LGTBI, etcétera, y también, pues en el caso del viernes, en respuestas que se pueden dar o que se están de hecho implementando aquí y fuera de aquí, en otras comunidades autónomas o incluso pues algunas recomendaciones de organismos a nivel internacional. El jueves 2 por la tarde tiene además pues dos actividades complementarias, que son, por una parte, el jueves 2 de 4 a 6 hay tres talleres paralelos que tienen que ver con lo siguiente. Por una parte, en uno de los talleres trabajaremos en relación con la desinformación y el discurso de odio de la mano de la gente de Maldito Bulo. una organización muy conocida en este sentido por el trabajo que hace de afrontar fakes, ¿no?, falsas noticias en redes sociales. Hay un segundo taller que tiene que ver con enfrentar el racismo cotidiano, que lo hacemos de la mano de la Asociación de Juristas Gitanos, una organización próxima a la Universidad de Alicante y conformada, pues eso, por abogados y abogadas gitanos todos ellos, y que trabajan particularmente con la comunidad gitana en la denuncia de estas situaciones, pero no solo con la comunidad gitana. Y hay un tercer espacio, un tercer taller que tiene que ver con el trabajo para promocionar la convivencia y frenar el acoso de que son víctimas algunos chavales, sobre todo en el ámbito deportivo, por distintas razones. Y eso lo hacemos de la mano del programa Terpe del Athletic Club. Y finalmente, el jueves a la tarde, de 6 a 7 y pico, 8, bueno, lo que el cuerpo aguante, también hacemos en la Universidad de Deusto, en este caso en la Sala Gárate, una mesa redonda que organizamos de la mano de la Asociación y Colegio Vasco de Periodistas sobre el discurso de odio y la práctica periodística, donde, pues bueno, de la mano de algunos profesionales de medios de comunicación, entre otros de nuestro compañero y amigo Ramón Bustamante, pues reflexionaremos un poco, pues eso, sobre qué papel pueden o deben jugar los medios de comunicación en la contención de estos discursos.
Y después el programa se completa el viernes 3 de diciembre, también ahí, la Universidad de Deusto.
Sí, eso es un poco lo que decía antes. Sí, el viernes es más, la parte del jueves de alguna forma sería un poco más de diagnóstico, por así decir, de marco, por así decir, y el viernes se centraría más, pues eso, en la atención y protección de los colectivos Diana, pues hablando un poco sobre distintas medidas que se implementan, pues desde, como decía, pues a nivel municipal, por ejemplo, la Oficina de No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona, que es una experiencia muy interesante, el programa Eustartu, que promueve el Gobierno Vasco y que trata de hacer una detección temprana y prevención de actitudes de radicalización, de comportamientos violentos en los jóvenes, justificados pues por actitudes racistas, xenófobas, etcétera. Pues el programa Eticasi, que también es un programa que desarrolla el Consejo de la Juventud de Euskadi para educar y trabajar con los jóvenes en relación con los derechos humanos y aprendiendo sobre la ética. Es decir, que es un panorama variado, ¿no? Como digo, ha habido hace recientemente otra jornada parecida, más técnica, más centrada en el mundo del derecho, y esto de alguna forma lo que pretende es desbordarlo, porque como decía, hay actitudes xenófobas, homófobas, racistas, antigitanas, etcétera, que conviene y procede denunciar por vía penal por lo extremas que son, por así decir, pero hay otros discursos que de alguna forma se amparan por la libertad de expresión, pero eso no quiere decir que deberían quedar impunes y que deberían quedar sin respuesta, ¿no?, sino que hay otras fórmulas, pues desde otras contranarrativas, etcétera, que es un poco lo que queremos trabajar en este congreso estos 2 días y pico, estos 3 días en realidad.
Sí. Estos 3 días, en realidad, que tiene presencia de distintos ámbitos, profesores de universidad, desde distintas organizaciones sociales.
Sí, sí. Eso es, un poco la idea es crear de alguna forma, por así decir, un frente amplio. Es decir, si uno ve en los ponentes que participan, en las personas que participan como ponentes, pues hay desde efectivamente profesores universitarios, como bien dices, en los organismos que en la comunidad autónoma vasca más en la vanguardia están en la investigación de estos temas, la Clínica Jurídica para la Justicia Social de la UPV, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UPV, el la Universidad de Deusto, el Instituto de Deusto de Derechos Humanos, Pedro Rupe, pero también hay, como digo, pues otros agentes muy diversos. La Policía Local de Fuenlabrada, que fue un poco la pionera en el conjunto del Estado español en trabajar en estos temas desde la propia policía. A nivel educativo, como digo, es decir, que las organizaciones sociales, tanto aquellas que trabajan con algún colectivo en particular, o sean más propiamente representativos de algún colectivo, como otras que trabajan a nivel más, digamos, transversal o así. Es decir, que podemos, por ejemplo, contar con la plataforma Ketané, que es una plataforma que agrupa a una infinidad de asociaciones gitanas del conjunto del Estado, o también pues con la representante Marina Echevarría del Consejo de Participación LGTBI del Ministerio de Igualdad, pero también con un abogado del Movimiento contra la Intolerancia, que es de alguna forma una organización más transversal en ese sentido, que, como digo, pues trabaja en relación con unos cuantos colectivos diversos.
Desde Bilchen, Javier, ¿qué expectativas hay de este congreso, de este segundo congreso?
Pues mira, la verdad es que en este caso esta es una etapa más, por así decir, ¿no? Vamos consolidando este trabajo que decíamos antes de ampliar la red con miras a que esto se convierta en un frente amplio. Es decir, así como decía que el primer congreso fue un poco casi más de presentación de la red, ahora estamos incorporando otros agentes de muy distintos ámbitos, como decía, porque de alguna forma lo que pretendemos es, nosotros, que no dejamos de ser una herramienta del Gobierno Vasco, en este caso del Departamento de Igualdad igualdad, justicia y políticas sociales, lo que queremos es pues engrasar la máquina, por así decir, de modo que haya distintos agentes implicados, ¿no?, y cómplices en este trabajo de afrontar los incidentes y el discurso de odio. A menudo, cuando se habla de los informes que recogen datos, etcétera, comienzan diciendo siempre en el prólogo, en la introducción, etcétera, que los incidentes que van a vía judicial, bien porque entran a través del juzgado de guardia, de la comisaría, etcétera, son un porcentaje muy menor. Pero es cierto que efectivamente esa no es la única vía de respuesta. A veces ni siquiera es la vía de respuesta de indicación. Y entonces tenemos que conformar, como digo, agentes que estén presentes en muy distintos espacios de la vida pública, de la vida cotidiana, porque efectivamente es muy interesante que contemos con herramientas que permitan, en algunos casos, poner pie en pared y no permitir expresiones de odio que envenenan la vida cotidiana. Y efectivamente habrá que buscar en qué medida se puede generar jurisprudencia que ponga freno, que ponga veto a ese tipo de expresiones. Pero hay otras veces, como digo, que hay que actuar de otro modo, ¿no? O sea, generando una narrativa distinta, un discurso distinto que haga ver, o sea, que haga crear un imaginario de modo que todos entendamos que la convivencia entre gente distinta no solo es posible, sino deseable y que es una aspiración común y compartida.
¿Las redes sociales?
Efectivamente, como bien apuntas, es una de las cuestiones que hablaremos y, bueno, contando para ello además con una experta a nivel internacional, Paloma Viejo, que interviene en el primero de los días, el jueves 2 a la mañana. Las redes sociales se han convertido en un espacio donde se genera cierta sensación de impunidad y donde parece que cualquier discurso es aceptable, y es ciertamente esto no puede ser así, y alimenta de alguna forma un poco lo que antes decía. Es decir, obviamente todos tenemos que tener conciencia de que las redes sociales no dejan de ser un espacio público, una plaza pública, en este caso con un soporte tecnológico que lo convierte de alguna forma en un espacio distinto y que efectivamente limita algunas actuaciones posibles. Pero eso no quiere decir que no debamos aspirar efectivamente a tener una regulación o un espacio o un marco similar al que permitimos en el espacio físico, por así decir. También hemos de ir generando, pues del mismo modo que hacemos, por ejemplo, salvando las distancias a nivel no virtual, sino real, el trabajo que desempeña la red FAS, por ejemplo, en la lucha antirrumores, etcétera, un espacio paralelo, ¿no?, a nivel virtual, donde efectivamente valorar que hay discursos que no se pueden dejar como si nada ocurriera. Habrá momentos también, ciertamente, en que algunas expresiones, por así decir, por muy odiosas que nos resulten, no merezca la pena, porque yo suelo utilizar una frase que un compañero de trabajo, si está escuchando ahora, se reirá cuando me vea de vuelta, que es que no merece la pena pelearse con un cerdo en un barrizal, porque el cerdo gana y además disfruta. Entonces, es cierto que hay ocasiones en que con algunas personas es imposible y no interesa y no tiene ningún sentido, porque no son discusiones o diálogos que se hacen en base a argumentos que tengan que ver con la razón, ¿no? Uh-huh. Sino con las tripas, etcétera. Pero la idea es efectivamente ir creando, como decía, cada vez más, además, estamos en personas, en organizaciones, etcétera, que hacemos un frente común que apuesta también en las redes sociales por la convivencia entre personas distintas.
Las instituciones apuestan decididamente por esta narrativa, también otras organizaciones sociales, y se puede hacer ese frente común. ¿Qué es lo que queda entonces?
Bueno, pues lo que queda es, por alguna de alguna forma, pues consolidar esto y alinear de modo que no sea algo, por así decir, todavía excepcional, ¿no? Sino que haya calado las reacciones de todos modos que vamos viendo y que vamos midiendo, si van generando un caldo de cultivo, por así decir, donde efectivamente vamos construyendo la idea de que este tipo de sociedad diversa en la que nos vamos construyendo requiere que apostemos por una convivencia desde el respeto a la diferencia. Es decir, nadie aspira a homogeneizar la sociedad ni vasca ni ninguna otra, sino sencillamente aprender a vivir desde la convivencia, sí, desde la diversidad también. Es decir, somos conscientes de que hay espacios donde efectivamente quizá el desconocimiento genera desconfianza y el desconfianza este tipo de actitudes, pero nuestra apuesta precisamente es eso, trabajar en esa dirección, ¿no? De generar un conocimiento, una cercanía, una proximidad que facilite la convivencia.
¿Y qué es entonces lo que está pasando para que, como apuntabas, Javier, en un momento de la conversación, o también como apuntan nuestras autoridades, la principal causa de delitos de odio es el racismo, y en Euskadi ha aumentado más de un 7% en 2021. ¿Qué es lo que está pasando?
Sí. Bueno, pues la verdad es que hay varios factores ahí, pero yo creo que también se ha alimentado de alguna forma esta sensación de que hay cierta impunidad con algunos discursos. Y un poco precisamente este trabajo que estamos queriendo hacer va en esa dirección. No cualquier expresión en relación con cualquier colectivo de los que entendemos vulnerables, con cualquier persona en general. Quiero decir que a veces cuando apuntamos de colectivos vulnerables entendemos que se refieren básicamente a algunos colectivos que son un poco los que la literatura, por así decir, a nivel europeo señala, ¿no? Es decir, pues personas migrantes, refugiadas, etcétera. Pero la verdad es que puede ser objeto de este tipo de discursos otros colectivos que a veces igual no en primera instancia se nos aparecen, ¿no? Es decir, pues también personas de edad, de personas mayores, colectivos que son discriminados y señalados y objeto de este tipo de discurso por razón de edad, la porofobia, es decir, donde son señalados y se alimenta el discurso contra estas personas pues sencillamente por su condición de pobres, de personas sin recursos, de personas que viven en calle, etcétera. Entonces, la verdad es que este tipo de discursos, como digo, alineados y alimentados en algunas ocasiones pues por algunos partidos políticos incluso, la verdad, quizás igual hemos tardado en reaccionar y hemos entendido que primaba el derecho a la libertad de expresión de las personas y que de alguna forma eso coartaba o cercenaba ese derecho, ¿no? Yo creo que tendremos que tender a un equilibrio que es precisamente un poco la batalla en la que estamos y entender que no se puede ser, como la paradoja de Popper, no se puede ser tolerante con los intolerantes hasta el infinito porque esto envenena efectivamente la convivencia y convierte a todos nosotros intolerantes, que es un escenario al que no queremos avanzar, ¿no? En cuya dirección no queremos avanzar. Sí.
Recientemente también se nos alertaba del uso creciente de las redes sociales para difundir mensajes de odio desde el inicio de la crisis, de la pandemia, o también se atribuye el aumento de denuncias por delitos racistas a la mejora en la detección y registro de estas actitudes.
Sí, bueno, es que es cierto un poco las dos cosas, es decir, que es cierto que los datos a veces aumentan en buena medida por las dos cosas, porque los hechos puede que estén aumentando, pero también porque tenemos un mejor registro, ¿no? Es decir, cuando antes apuntaba que desde los distintos agentes que estamos participando en el análisis y en la respuesta a estas situaciones, en la medida que mejoramos nuestros propios recursos o sistemas de recogida de datos, pudiera parecer que están aumentando. Es cierto también, es cierto, que aumentan objetivamente considerados, porque también es cierto que estamos viviendo una situación, siempre que vivimos una crisis, da igual cual de cual se trate, uno de los recursos fáciles es buscar un chivo expiatorio, ¿no? Una cabeza de turco en la que descargar las iras de los colectivos. Y eso es algo que efectivamente algunos grupos, particularmente algunos grupos, alimentan, ¿no? Porque efectivamente pues genera, es un caldo de cultivo que genera, pues, entre otras cosas, votos para determinadas opciones políticas.
¿Qué mensaje nos dejas?
Sí, bueno, pues un poco lo que antes decía, es decir, estamos avanzando en la construcción de una sociedad donde todos queremos tener cabida. Y esto solo cabe hacerlo construyéndolo entre todos, construyendo y siendo conscientes de que hay un principio fundamental en todo esto, que es que todas las personas somos distintas, pero todas las personas somos iguales. Y al final, es decir, solo podemos construir y solo queremos construir, y en este caso nosotros como herramienta de gobierno también en esa medida, queremos construir una sociedad donde quepamos todos. Y esto requiere también de un discurso público que reafirme esa idea, es decir, que cualquier persona con independencia de su origen racial o étnico, de su orientación o identidad de género, etcétera, tiene la misma cabida que cualquiera de nosotros, porque todos formamos desde nuestra identidad propia parte de una sociedad común, ¿no? Y este es el discurso en el que nosotros queremos alimentar, por así decirlo.
Segundo Congreso Vasco sobre Igualdad de Trato y No Discriminación, respuestas frente al discurso del odio. Recordamos escenarios y fechas.
De acuerdo, pues efectivamente os esperamos a todos y a todas este miércoles 1 de diciembre a partir de las 6:30 en Bilbo Rock y luego jueves 2 y viernes 3 de diciembre en la Universidad de Deusto. En función de las actividades, las de mañana son en el auditorio, las de la tarde en distintas aulas y también en la sala Gárate, pero bueno, habrá carteles identificando e informando en la propia universidad. Allí os esperamos a todos y todas.
Muchas gracias, Javier Pérez desde Bilchen. Un saludo, que vaya bien el congreso. Buenas tardes,
Arratsaldeon. Sí, Arratsaldeon guztioi, eta mila esker.